Semana. Cierro con titulares del mundo del motor y Carmichael. Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Tenemos un super domingo,
sí. Sí, sí, gordo. 5 de la tarde en MotoGP, bueno, aparte de las categorías anteriores antes. 5 de la tarde Fórmula 1, que me cruzo los horarios. 5 de la tarde Fórmula 1 en Bahrein. 7 de la tarde la carrera de MotoGP en Qatar. 121 kilómetros, es la distancia más pequeña coincidiendo en el espacio de Fórmula 1 y de MotoGP.
O sea, que están a 121 kilómetros la carrera de Fórmula 1 y la de motos.
Un circuito de otro, efectivamente. Y de aeropuerto a aeropuerto son aproximadamente 20 minutos en avión. Es como, yo lo he cogido alguna vez y es como un autobús de línea. Uh-huh. Te tiran casi la bebida, ¿sabes? Te la tiran así y vas para allá, subes y bajas. O sea, no te enteras. Vamos a ver, porque además hay coincidencias. Los dos llegan con líderes separados por un punto con el segundo clasificado. Alex Márquez con Marc Márquez. Y también Max Verstappen con Lando Norris. En Fórmula 1, Sainz ha dado su opinión de la polémica sanción del otro día, esa que nos indignó tanto por ir a hacer de vientre.
Por ir al baño mientras sonaban los himnos.
Efectivamente. Bueno, pues ha explicado que llegó tarde por 5 segundos, 10.000 euros. Y además ha dicho que, ha dicho una expresión en inglés que es cuando llega la mierda, es decir, que no tenía solución. El caso es que ya hay gente...
Es una frase mejorable, ¿no?
Bueno, es que también es una expresión que es cuando vienen maldadas también.
No le pega mucho a Carlos Sainz.
No le pega, pero lo ha dicho.
Luego vamos anunciando Hackett y resulta que dices, cuando llega la mierda, llega la mierda.
Sí, es shit happens, es en inglés literalmente. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que
me la voy a tatuar.
Esperemos que no pase nada. Porque ya empieza a haber voces de que a lo mejor le podían volver a sancionar por haber dicho esa palabra en público. O sea, que esto ya, en fin, es un poco de locos. A ver qué pasa, pues va a tener unas pequeñas mejoras en el coche y cree que sí puede ser más rápido que su compañero en la pista donde fue más rápido en pretemporada. No va a haber mejoras en el Aston Martin Fernando Alonso, que sin embargo no pierde la esperanza, así que vamos a escucharle.
Está todo muy apretado. Hemos visto que en 2 décimas podemos quedarnos fuera de la Q1 o a veces luchar por el séptimo o el sexto en la Q3 si hubiésemos pasado. Así que eso nos motiva para trabajar más, para llevar piezas nuevas a cada carrera que podamos y sabiendo que el campeonato es muy largo y no vamos a darnos por vencidos.
Bueno, pues sigue manteniendo la moral, aunque no creo que veamos nada significativo en el coche hasta la primera carrera europea en Imola, que todavía quedan las 2 de Arabia y quedaría también la carrera de Miami. Y luego terminar contándote el pique de Verstappen y Norris, que sigue adelante. Esto me recuerda a la época en la que Fernando Alonso se enteró de que Vettel llevaba mal que se dijera que ganaba por el Red Bull. Y entonces Fernando Alonso no paraba de decir, a insinuar que era el mejor piloto, que Ferrari funcionaba mejor como equipo, que el Red Bull ganaba solo, y eso le iba cabreando a Vettel. Ahora hace lo mismo Verstappen con Norris. ¿Te acuerdas que el otro día dijo... si me llevo el McLaren no me veis el pelo? Pues hoy ha dicho Norris que si probara su McLaren se iba a bajar disgustado el coche, que son buenos pilotos los dos de McLaren y que no entienden absoluto las declaraciones en un fin de semana donde, por cierto, habrá que ver si Marc Márquez mantiene la línea que vimos en 2019 cuando abandonó en Austin, después nunca se bajó del podio en aquel año 2019.
Perfecto, gracias Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para el partido entre el Alavés y el Real Madrid este fin de semana y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Chigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad desde las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí, después del partidazo nos toca a nosotros. Muy buenas noches, Poniendo las calles comienza ahora en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Pero ya sabes que hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, además, los ponedores, la audiencia, sois los auténticos protagonistas. Hoy, por ejemplo, nuestro temazo, el concepto de inteligencia artificial, la famosísima y ya imprescindible inteligencia artificial, también conocida como la IA, es la evolución de la humanidad. Esto es un descubrimiento tecnológico que aborda pues, un crack de la comunicación, Steve Almiral. Es profesor de ESADE, de la Escuela Superior de Administraciones y Dirección de Empresas, y que en su libro pues, nos cuenta perfectamente qué es todo esto de la inteligencia artificial. ¿Qué hacer cuando todo cambia? IA. Espectacular, Steve. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por tenerme en el programa.
Hombre, es que lo que has escrito es muy importante ya en un 2025 en el que ya se está basando muchas cosas en la inteligencia artificial.
Sí, sin duda, porque mira, lo estamos enfrente de una disrupción que va a ser muy importante, va a ser del tamaño de la disrupción que hemos visto en Internet, que hemos visto con los smartphones. Es una disrupción que lo va a cambiar todo. Y sabes una cosa, después de una disrupción de este estilo en una sociedad, al final solo quedan dos tipos de grupos sociales, los que la han adoptado. Sí. Y los que están muertos.
¿Eso fue a lo mejor lo que te llevó a escribir este libro?
Sí, una parte importante, bueno, primero fue que los de Editorial Planeta, pues André en concreto, pues fue, me sugirió escribir este libro, ¿no? Sin ellos este libro pues no estaría. Claro. Pero hay una parte importante también que es esto, ¿no? Es decir, nuestra manera de entender las disrupciones se ha quedado atrás. Tenemos el modelo de disrupciones de Kristiansen, que es un modelo de disrupciones tipo cristal líquido, de los pequeños relojes de Casio que van avanzando hasta sustituir a los televisores. Bueno, las disrupciones de hoy no son así. Empiezan desde arriba. Viene Tesla y saca el modelo I, que es mejor que todos. Viene OpenAI en noviembre de 22 y saca una inteligencia que hace cosas que no habíamos visto antes. Empiezan desde arriba y se mueven a través del hype. Esta es quizás la parte más importante. Y esto hace que nos tengamos que adaptar con mucha más rapidez que teníamos antes. Que las disrupciones sean un poco un tsunami colectivo en donde todas las organizaciones y las personas debemos reinventarnos.
Da gusto escucharte, Steve, da gusto escucharte, porque además lo estás disfrutando.
Sí, sí. Dime, claro, o sea, Esteban, en aquí.
Esteban, te puedo llamar Esteban, tal cual, ¿no?
Esteban, vale, claro.
Perfecto. O sea, tal cual, ¿no? Esteban, o sea,
Esteban, aquí, por supuesto, además, es mi nombre.
Claro, y lo estás disfrutando, o sea, sí. Este libro yo creo que lo que hace es reflejar un poco la necesidad que tiene la sociedad en este momento.
Sí, sin duda, porque tenemos que enfrentarnos a esta disrupción como individuos y como colectivo, como organizaciones y también como sociedad, ¿no?
Claro. Yo creo que aquí al principio mirábamos todos un poco con cara de circunspectos, ¿no? Es decir, bueno, esto de la IA, ¿esto qué va a ser? ¿Una cosa pasajera o no? Y realmente no, esto viene para quedarse. Claro. Aquí, Esteban, lo estamos disfrutando y en cuanto uno mete la cabeza, quiere conocer más, quiere aprovecharse más de la inteligencia artificial. Pero, Esteban, hasta que esto no da la cara, hasta que no brota todo esto, ¿Cómo se ha estado guardando en lo que es la investigación, el concepto de la inteligencia artificial? ¿Vosotros ya los que conocéis todo este campo, ya sabíais que esto iba a brotar en algún momento?
A ver, la verdad es que no. Es decir, ves la evolución del campo, sin duda, sí. La ves y la sigues muy de cerca, pero todas las disrupciones vienen a partir de un descubrimiento que tiene mucho de adopción social inesperado. Y esta parte de inesperado es una parte súper importante, ¿no? Porque si es esperado, si es anticipado, normalmente ya está descontado. Y esto nos pasó a todos en noviembre de 22. Nos pasó a todos con el ChatGPT. El ChatGPT empezaba a hacer cosas que la verdad es que no hubiésemos ni imaginado que hubiesen podido pasar. Y a partir de ahí, pues ha avanzado mucho más, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya se han descubierto este tipo de cosas, aparte, entonces sí que ya puedes prever un poco cuál va a ser la evolución, ¿no? Pero esa parte de inesperado que crea todo el circuito de hype es una parte socialmente importante.
Hay una cosa en tu libro, Esteban, que me ha llamado muchísimo la atención, que lo quiero compartir con toda la audiencia, con nuestros ponedores de calles, porque aquí, mira, me dice Javier, dice, Pulpo, qué interesante lo que estáis hablando. Claro que sí, Javier, es que esto es el futuro.
Ay, muchas gracias.
Que ya, no, claro, es que esto ya ha llegado, Esteban. Esto hay que contárselo muy bien a la gente para que se aproveche de cómo avanza todo esto. Porque lo que estoy diciendo que me llama mucho la atención en el libro es la afirmación de que la tecnología evoluciona más rápido de lo que nos adaptamos. Para nuestros ponedores de calles, para la gente que hace grande este programa, que no por nada somos líderes de audiencia en la madrugada, Esteban.
Oye, felicidades.
Muchísimas gracias. ¿Tú podrías ponernos ciertos ejemplos de esto que estamos hablando a nivel práctico del concepto de la adaptación? A veces es verdad que adaptarse cuesta mucho,
sí.
Da mucho vértigo, pero cuéntanos ejemplos para que la gente no le coja miedo a la inteligencia artificial.
Sí, hombre, mira, muy sencillo. Es decir, la tecnología avanza a la velocidad de la ingeniería y la ingeniería avanza muy rápido y cada día, cada semana, vemos cosas nuevas, pero la adopción de esta tecnología depende de varias cosas y no es un fenómeno tecnológico, es un fenómeno social. La adopción siempre es un fenómeno social y depende de lo que a ti te afecte esta adopción, depende de cuánto te va a cambiar todo este el panorama en el que vives y depende de la intensidad competitiva que tú estás en el sector. Imaginemos una panadería. ¿Le va a cambiar mucho la vida a una panadería el hecho de que haya IA generativa? Pues probablemente no mucho. Imaginemos un sector donde tenga una intensidad competitiva muy baja, por poner un ejemplo, la administración. ¿Va a ir todo muy rápido en la administración con IA generativa? Hombre, en alguna administración, igual Hacienda, la cosa va muy deprisa, pero en las normales eso no va a pasar. En cambio, tú estás en un sector, imagínate que tú estás pues, en Silicon Valley o estás en un sector de startups en Madrid, etc. ¿Eso va a ir muy deprisa? Pues claro, va a ir a una velocidad de vértigo. Claro. La adopción siempre va a muchas velocidades. Depende mucho del sector, de la intensidad competitiva, del tipo de organización, de cómo compite, no va a una sola velocidad. Al final, adoptan todos. No hay nadie que tenga internet. Pero la velocidad a lo que cómo se ha adoptado internet ha variado muchísimo. Con la IA generativa será lo mismo.
Claro, claro. ¿Consideras entonces que la evolución tecnológica siempre ha sido así? O sea, es un proceso natural de todo este mundo.
Sí, la evolución tecnológica es... La adopción tecnológica es un proceso social. Es decir, la tecnología puede avanzar a la velocidad que avance la tecnología y ahí esto avanza a la velocidad de los líderes en función del talento y el dinero que sea capaz de capturar, pero su adopción depende de cómo una sociedad pues la integre en sus organizaciones. Y esto siempre es mucho más lento de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso siempre el corto plazo lo sobrevaloramos. Pensamos que en el corto plazo todo va a cambiar y las cosas no cambian tan deprisa en el corto plazo. Y el largo plazo lo acostumbramos a infravalorarlo. Es decir, pensamos que en el largo plazo aún seguiremos teniendo gente sin internet. No, eso no va a pasar. En el largo plazo no habrá nadie sin IA generativa.
Este libro, se titula ¿Qué hacer cuando todo cambia? IA, la inteligencia artificial, IA. Lo digo porque estamos explicando los conceptos para que la gente lo entienda y se vaya quedando con todo esto. Y te lo tengo que preguntar, Esteve, porque este libro que me ha hecho reflexionar cuando lo he estado leyendo, tengo ganas de compartirlo contigo que estás en este estudio. ¿Qué es más importante para que una tecnología pues progrese, vaya a más? ¿La expectativa que genera o a lo mejor su posibilidad para adaptarse a nosotros, porque eso sería la bomba, ¿no? Que realmente trabajase en función de lo que la propia sociedad necesita.
A ver, son las dos cosas. Es decir, este tipo de disrupciones funcionan a través de hype, a través de expectativas, a través de una sobrevaloración de las expectativas. Eso tiene una función importante en cuanto a atraer talento, atraer capital, atraer proyectos. Claro. Si tienes mucho talento, muchos proyectos y mucho capital puestos en el foco, de ese, eso evoluciona muy deprisa, ¿no? Pero claro, después la adopción y cómo y en qué se adopta es una decisión social de las organizaciones y de la sociedad y de los individuos que forman esta sociedad, ¿no? Y por lo tanto, una sociedad que mira mucho al futuro, que quiere competir más, que hace cosas, la adoptará de una forma, y una sociedad que mira, está muy aposentada, mira hacia atrás y le interesa más regular, proteger, etcétera, etcétera, lo mirará de otra forma. Hay que tener una cosa siempre fija: no estamos solos. Estamos viviendo en un mundo donde hay muchísima más gente, muchísimas más organizaciones. No podemos pensar que nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento como si estuviésemos solos, porque no lo estamos. Es decir, si nosotros no competimos bien, alguien competirá mejor que nosotros y les compraremos los modelos de lenguaje a los chinos o a los americanos. ¿Y quién capturará valor? ¿Quién ganará dinero con eso? ¿Nosotros? No. Ganar dinero los chinos y los americanos. Por lo tanto, competir, y competir bien, es súper importante.
Uh-huh. ¿Tú crees, Esteve, que no sé, la irrupción de DeepSeek, por ejemplo, ha sido en tanto en cuanto, número uno a nivel mundial cuando salió que reventó todas las estadísticas del mundo y todo esto? ¿No han esperado a que ChatGPT ya cogiese cuerpo y no han aparecido los chinos hasta entonces? Digamos que ha sido ChatGPT los que les han permitido, oye, primero lanzarlo vosotros a ver la gente cómo se lo toma, y si la cosa funciona, los chinos, como siempre, vamos aquí un poco al rebufo.
Bueno, los chinos ya no van tan al rebufo, los chinos innovan mucho, es una sociedad muy competitiva, y nadie espera a nadie, y nadie deja a nadie, todo el mundo corre todo lo que puede. Qué bueno. Y tanto los americanos como los chinos, DeepSeek ha sido una sorpresa, porque DeepSeek es una pequeña empresa que se llama Butterfly Effect, que tiene algunos productos pues pequeños, que son 12, 1, 2, es decir, no son mucha gente, y han hecho esta aplicación, y esta aplicación a veces se entiende poco, ¿no? Porque aquí ha sido una bomba, porque la han hecho, pero en China ha sido un bombazo. En China tenemos un montón de universidades que están haciendo cursos de inteligencia artificial con DeepSeek. Tenemos un montón de administraciones públicas que han incorporado DeepSeek en la atención a los ciudadanos y en el procesamiento de sus temas internos, de empresas estatales que hacen lo mismo, y las privadas ni te cuento. En DeepSeek, en China, ha sido un bombazo y está haciendo que la economía de China progrese más y compita mejor, ¿no? Mucho más que OpenAI en Estados Unidos.
Esteve, ¿estás disfrutando con el avance de todo esto? Eres un conocedor, que lo cuentas muy bien, pero ¿estás disfrutando de todo lo que está pasando ahora mismo?
Es un mundo apasionante, es un mundo en donde ves cosas que yo jamás hubiese aspirado a ver. Es decir, todos los temas de difusión, de generación de imágenes, todos los temas de generativa, de razonamiento, etcétera, yo jamás hubiese soñado que en mi vida hubiese sido posible ver herramientas de inteligencia artificial capaces de hacer esto. Y estamos un poco al principio. Esto no se ha acabado, esto está empezando. Los agentes están empezando este año. Las capacidades de razonamiento de estos modelos, les queda mucho, mucho por avanzar. Uh-huh. Y esto, claro, si te dedicas a este campo, es como vivir en un sueño.
Uh-huh. Yo soy como me estás escuchando. Yo digo lo que pienso.
Claro.
Yo pienso que cuando lanzaron el 5G, ¿te acuerdas la red móvil del 5G? Sí. Decía, no, es que van a venir tecnologías que requieren de mucha más potencia. Claro, yo me acuerdo de esas palabras de los jefazos de ciertas empresas, ¿no?
Todo el mundo quiere vender.
Claro, tendría algo que ver, porque ellos ya sabían que vendería la inteligencia artificial. A lo mejor. No tiene nada que ver.
No sabíamos nadie. Vale. Fue una absoluta sorpresa lo que pasó piensa que si tú veías, todos conocíamos GPT-1 y GPT-2, y eso lo conocíamos todos, no era ningún secreto. GPT-1 daba respuestas bastante inconexas. GPT-2 ya las daba conexas, pero no tenía nada que ver con lo que le preguntabas, ni estaba aislado, ni tenía ningún sentido, ni nadie pensaba que eso serviría para nada, aparte de ser un ejercicio académico. Hasta GPT-3, las cosas no empezaban a verse, y en GPT-3 se veían muy mal. Las cosas empezaban a verse bien con el 3.5.
Yo, hasta que estábamos un día en un evento que, bueno, pues que participamos Carlos Herrera y yo,
¿sí?
Y me decía, mira, Carlitos, he tenido que prepararme un texto, pero yo le he dicho simplemente a ChatGPT qué es lo que quería conseguir,
¿sí?
A quién iba dirigido, y me lo ha hecho en menos de 2 segundos. Y Carlos Herrera, delante de un montón de personas que teníamos delante, una cosa empresarial muy importante, Carlos Herrera, desde su móvil, hizo una presentación perfecta, maravillosa, increíble, con los datos que él le solicitó a ChatGPT, a la inteligencia artificial.
Sí, sí.
Y triunfó.
Bueno, ¿de qué manera? Carlos Herrera es Carlos Herrera.
Bueno, eso está claro.
Vuela sin alas.
Sí, sí, claro. Pero encima, pero es lo que él decía, ¿no? Que al margen de lo que tenía que contar en torno a esa persona, porque era un homenaje a un directivo, pues él coge y le solicita un servicio a ChatGPT. En 2 segundos se lo hace y lo pone en marcha y triunfa. Lo bueno de Carlos Herrera es que también es una persona honesta. Dice, esto lo he escrito aquí con ChatGPT, y dio la vuelta al teléfono y lo mostró.
Sí.
Es que esto va a ir así ahora, a partir de ya, desde ya está siendo.
Está siendo así. La revolución es mucho mayor que lo que nos pasó con calculadoras. Antes hacíamos los cálculos a mano, a partir de un momento las calculadoras hacían los cálculos mejor que nosotros, ¿no? Es una revolución en este sentido anticipada. Y entonces nuestro reto, aquí en este momento, es cómo podemos hacer las cosas mejor. ¿Cómo podemos hacer mejores cosas? Porque si hacemos lo mismo, ya lo hacen estas herramientas, ya lo hace ChatGPT, ya lo hace DeepSeek. Hay que hacer mejores cosas con estas herramientas, porque estas herramientas nos permiten hacer las cosas mucho mejor. Sí. Este es nuestro reto, y esto es lo que tenemos enfrente de nosotros, ¿no?
Tal cual. Estoy poniendo las calles con Esteve Almiral, es profesor de ESADE, de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas. Es una de las grandes que tenemos en España, si no la mejor.
Tenemos competencia, tenemos el Instituto de Empresa y el IES.
Yo creo que la competencia, pero no está tan a la altura.
Son muy buenas.
Te lo digo porque mi exmujer estudió allí.
Oye, muchísimas gracias.
Claro, encantado. Que por conocimiento, y además tengo amigos entre el profesorado de ESADE, pues lo tengo que decir públicamente, porque, insisto, yo no me callo nada, soy un tío honesto y digo lo que pienso.
Bueno, pero en este país tenemos la gran suerte de tener 3 de las mejores escuelas de negocios del mundo.
Sí.
Y esto es algo inaudito.
Sí, sí, sí.
Y esto es una ventaja competitiva brutal. Deberíamos aprovecharlo.
Sí, sí, hombre, por supuesto que sí. Y encima tú, que tienes poco tiempo, el poco tiempo que tienes se lo dedicas a hacer un libro que nos va a cambiar a todos los ciudadanos. Este libro que se llama ¿Qué hacer cuando todo cambia? Esteve, yo te voy a pedir que, por favor, te comprometas de alguna manera, pues venir a lo mejor una vez cada 2 meses aproximadamente, para actualizar todo esto, porque yo creo que esto va muy
rápido. Encantadísimo, por supuesto.
Te lo digo, Esteve, hay capítulos en el libro que son muy importantes. Y que hay que desgranarlos, hay que hablarlos tranquilamente. Lo digo más que nada porque otra cosa que yo me pregunto es ¿por qué siempre hay agoreros respecto a las disrupciones tecnológicas? ¿Por qué hay muchas empresas que se resisten a aceptar que esto hay que ponerlo en marcha? Porque tengo entendido que esto es mucho más común de lo que creemos, ¿eh?
Esto es mucho más común. Es decir, si tú vas, yo le pregunto a nuestros alumnos, el otro día salió una alumna que había que hacer un ejercicio con ChatGPT Plus en grupo y tal, y decía, ¿y los que no tenemos Plus? Y dije, bueno, vamos a un grupo de 60 o 70 en la clase, ¿no? Y dice, a ver, ¿puede levantar la mano el que no tenga Plus? Era la única, una chica alemana, la única que no tenía Plus en toda la clase de unos 70 alumnos. Es decir, esto utiliza todo el mundo. Esto es lo que nos va a venir encima, y tenemos que reinventarnos utilizando estas herramientas para hacer cosas mejores y dejar de pensar que estamos solos. No estamos solos. Uh-huh. Todo el mundo está corriendo y hay que ir tan deprisa, al menos como ellos, y si podemos, mucho más. Porque claro, si no vamos a estar a la altura.
Claro que sí. Esteve, te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Que hay inteligencias artificiales, que algunas son de pago, otras no son de pago. Es verdad que así, por andar un poco, pues tirando poco a poco, pues a lo mejor no es interesante pagar. Pero si pagas, desde luego que se enriquece todo muchísimo más. Honestamente, Steve, estamos en la cadena COPE, aquí no se miente. ¿Cuál merece la pena que nos gastemos una mensualidad?
Hombre, mira, a ver, Hay hoy en día hay bastantes que están compitiendo y están cabeza a cabeza, ¿no? A ver, OpenAI, las versiones O3 o 1 están muy bien, las versiones de pago están muy bien, pero Gemini 2.0 está muy bien. Y DeepSeek, la versión R1 y la que sacan ahora de R2 está muy bien. Y Manus está empezando, que es la gente que han sacado los chinos, pero bueno, hace muchísimas cosas. Es decir, hay muchas variantes y uno si quiere esquivar el pagar, puede hacerlo aún. Es decir, si uno quiere esquivar el pagar, pues bueno, utilizas más Gemini 2.0, que hoy en día es gratuito, que te va a dar resultados parecidos a los de OpenAI. Si quieres centrarte en una, pues utilizas una, utilizas Llama. Hay varias maneras de esquivar el pagar, aún es posible, ¿no? Si no, pues quieres pagar. También depende de tus necesidades. Es decir, claro. Piensa que los nuevos modelos, los que hacen Deep Research, los que hacen Deep Shields, etcétera, etcétera, para muchas cosas no necesitas eso. Yo utilizo mucho OpenAI, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las cosas que hago, las hago con 4O. Porque es suficiente. Si quieres traducir un texto del español al catalán, por ejemplo, sí. Uh-huh. El 4O va de cine, lo hace muy bien, no necesitas más. Uh-huh. No hay que hacer un 1.3 o 1.1 o un Gemini 2.0, 1.5 de Gemini lo hace muy bien. Uh-huh. Llama 3 también. Es decir, no todas las cosas. Cuando quieres hacer pues, un paper y buscas un estado del arte de una cosa, pues necesitas otro tipo de modelos. Pero depende de lo que hagas. Si quieres saber cómo se hace una fabada, pues de verdad, 4O lo hace muy bien.
Sí, déjate sí, sí. De tonterías. Yo tengo que decir, un poco para tirar de las orejas a ChatGPT, yo el otro día sí. Me estaba preparando pues un poco la biografía de un artista muy importante. Sí. Y claro, este artista, ¿qué es lo que ha pasado? Que falleció en el año 2024.
Y no se entera, claro.
Entonces no ha tenido todavía conciencia de que este hombre ha fallecido. Entonces me decía, sigue vivo. No, estás equivocado, tío. No, sigue vivo. Ya ha fallecido, desgraciadamente.
Se murió, sí, sí.
Steve, dame un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias por una entrevista tan genial como esta.
Muchas gracias. Esteve Almiral, profesor de SADE, hoy poniendo las calles y dándole un poquito más a la reflexión de qué es eso de la inteligencia artificial, este libro que tienes que tener, el qué hacer como todo, cuando todo cambia, porque nos tenemos que aprovechar mucho de esta tecnología que ya tenemos al alcance de la mano para todos, para todos. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, da gusto la vida. Actualizamos la información, facebook.com/poniendolascalles, el WhatsApp 662-942-605 y enseguida volvemos. ¡Vamos a por ello! Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Say, baby, I gotta know if you're
las 2, la 1 en Canarias.